Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Segunda y última jornada del debate sobre el estado de la región, con protagonismo compartido hoy para Ángel Garrido y los grupos de la oposición. Del monólogo de ayer de Garrido hemos pasado ya hoy al cuerpo a cuerpo, sin ningún disimulo, con tiempo también para un anuncio más en materia educativa por parte del presidente madrileño. La creación de un nuevo cheque bachillerato para los alumnos de los centros concertados, donde esta etapa educativa no es gratuita a partir del próximo curso.
Vamos a crear también un cheque bachillerato, que en el curso 2019-2020 va a beneficiar ya al 15% de los que estudian en centros concertados, donde el bachillerato hoy por hoy no es gratuito. Y creo que es de justicia que aquellos que no se lo puedan pagar, sigamos dándole libertad de elección y la posibilidad de tener un cheque de bachillerato.
Todos contra todos, con un Ignacio Aguado que ha incendiado el arranque del debate con el lanzamiento de sendos misiles, uno contra el Partido Popular, el otro contra el PSOE.
Con el Renault 5 vamos bien. Llevamos 23 años montados en el Renault 5, señorías. Y ustedes nos quieren convencer de que vamos bien para aguantar otros 4 años más. Pues yo creo que ya, ¿no? Su proyecto está agotado, que el R5 ya no nos sirve. Porque la política no se viene a gastarse el dinero público, el dinero de los impuestos, en prostitutas y cocaína, como los cargos socialistas del PSOE en Andalucía.
Bueno, y a partir de ahí, la réplica conjunta del presidente madrileño repartiendo estopa contra Ciudadanos, pero también contra el resto.
Con el Renault 5 vamos bien. Llevamos 23 años montados en el Renault 5, señorías. Y ustedes nos quieren convencer de que vamos bien para...
El 5.000, el que van ustedes, se va a caer a pedacitos justo en estos 9 meses que nos quedan.
¿Sabe cuál es su logro mayor? Consolidar nuestra región como una región desigual. Con 1.349.295 personas en riesgo de pobreza y de exclusión.
Cifuentes tuvo que salir por la puerta de atrás, y aquel fue el logro más importante de esta legislatura. El triunfo de la decencia sobre el engaño y el abuso de poder.
Yo prefiero vivir en el país de las maravillas que en la ciudad de las pesadillas.
Y continúa la intervención de Ángel Garrido, que está terminando su discurso. Vamos a escuchar en directo sonido Asamblea de Madrid.
Hasta Manuela Carmena, que se presentó por Podemos, su mayor problema ahora es Podemos. No quiere verlo ni en pintura. Está dispuesta a hacer una agrupación de electores, una agrupación de amigos, un contubernio. Le da igual, pero que no aparezca Podemos por ningún lado. Es que ese es el problema que tienen ustedes. Si es que el problema son ustedes mismos, señora Ruiz Huerta. Son ustedes mismos.
Sonido en directo desde la Asamblea de Madrid con ese ataque a Podemos. Viernes 14 de septiembre, además de lo que pasa en Vallecas, hay más noticias en la Crónica de Madrid con la ayuda de Patricia Fernández. La tesis de Pedro Sánchez ya está publicada.
Está en la web de Teseo del Ministerio de Educación en formato PDF. Según Moncloa, la tesis de 342 páginas ha superado con éxito 2 programas antiplagio.
La rey Juan Carlos denuncia un borrado masivo de correos en el instituto que dirigía Álvarez Conde.
Se han eliminado más de 5.000 correos electrónicos del Instituto de Derecho Público. Los escritos desaparecidos corresponderían a la época en la que cursaron estudios de posgrado la expresidenta Cifuentes, la exministra Carmen Montón y el presidente del PP, Pablo Casado.
Accidente laboral, muere un obrero en Ciudad Lineal.
El operario ha sido aplastado por una carga de sacos de cemento de 1.800 kilos que estaban suspendidos por una grúa a 20 metros de altura. Policía Municipal está investigando ya lo ocurrido.
Desarticulada una banda de aluniceros que se movía por toda España.
Hay 8 detenidos acusados de haber cometido una veintena de robos en los últimos 2 meses. Eran rápidos y muy precisos y podían cometer 4 robos en una hora. La base de operaciones estaba en Usera.
El Ayuntamiento de Madrid a favor de la licencia municipal para los VTC.
Es la mejor solución para resolver el conflicto entre los VTC y los taxistas, según ha explicado la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanés, que recuerda que es Fomento el que debe regular el sector.
Deportes, vuelve la Liga. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con la disputa de la cuarta jornada esta noche a las 9, el Rayo Vallecano abre con los madrileños en el Alcoraz ante el Huesca. Mañana partidazo en San Mamés, Athletic de Bilbao, Real Madrid. Antes, a la 1, el Atlético de Madrid en el Metropolitano ante el Eibar. Mientras que para el domingo quedarán el Leganés-Villarreal y el Sevilla-Getafe. Además, ha comenzado la semifinal de la Copa Davis entre Francia y España con el partido entre Carreño y Per, y el domingo termina la Vuelta Ciclista en Madrid. Entre hoy y mañana quedará sentenciada tras las 2 etapas que se disputan en Andorra.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos ya en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Alguna novedad importante? María Forner, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ahora mismo estamos pendientes de dos accidentes, uno en la M40 en la zona de los túneles del Pardo hacia las 6 y otro alcance en la 1 en la zona del Nudo Manoteras, que genera retenciones de entrada a la capital. Problemas también para salir de Madrid por la 4 en Pinto y por la 3 en Rivas, y en la M40 también tráfico muy congestionado en la zona de Coslada en ambos sentidos.
Bajamos también al servicio de metro. ¿Alguna novedad? Marta Said, buenas tardes. Atención metro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo ninguna novedad en el servicio. Se presta con total normalidad en todas las líneas de la red de metro.
Cercanías de Renfe, Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos únicamente destacar un tren de la línea C3 que ha salido de Aranjuez con un retraso de 20 minutos. Ha sido el único tren afectado. En el resto de la red de cercanías no ha habido complicaciones.
¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes, Elena Roura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Han finalizado las obras que se estaban realizando en Francisco Silvela y las líneas 12, 52 y C2 han recuperado definitivamente su parada. Igualmente, por fin de obras, en el Paseo de la Castellana, las líneas 14, 27, 40, 147 y 150 han recuperado la parada 48. La línea M1 ha modificado su itinerario en la calle Echegaray debido a la realización de trabajos en la zona. Ya en la zona de Barajas, la celebración de actos religiosos obligan a modificar los itinerarios de las líneas que pasan por la zona. También por acto religioso, las líneas 66 y 137 modifican itinerario en Nuestra Señora de Valverde y finalmente, debido a una concentración, las líneas 3, 147 y M2 van a tener modificaciones en sus itinerarios en San Bernardo.
El tiempo.
Se acerca el fin de semana y Noa González, dime que no se estropea demasiado el pronóstico del tiempo, por favor.
Bueno, pues un poquito sí, porque es verdad que ya estamos encarando la recta final del verano y vamos a tener algunos tintes ya que nos anticipan lo que ocurrirá en la próxima estación, a la que daremos la bienvenida, bueno, pues justo el próximo lunes, no este, sino el siguiente. Nos queda una semana de verano. Y lo que vamos a tener, hoy lo estamos viendo ya en estos momentos, es más nubosidad. Estamos viendo cómo se van desarrollando las nubes. No se descarta que al final del día, de cara a tarde-noche, puedan dejar alguna gota, pero de forma muy puntual, más probable en el extremo sur o en la sierra. Pero en general lo que vamos a tener es eso, nubosidad variable, y hoy sin muchos cambios térmicos, máximas parecidas a las de ayer, van a estar rondando los 30 grados, ligeramente por encima. Bueno, pues el fin de semana vamos a ver estas nubes de hoy, que van a ganar más terreno, sobre todo de cara a las tardes-noches. Las nubes se pueden desarrollar y no se descarta que tanto pues sábado, domingo, como en el arranque de la próxima semana, tengamos algunos chubascos de forma dispersa, más probables en la sierra y en el extremo sur, sobre todo lo que digo, tardes, noche, cuando se va desarrollando esa nubosidad, y además con amagos tormentosos, puntualmente algún chaparrón más intenso, y con temperaturas que sí descienden el fin de semana, pero tampoco demasiado. Vamos a seguir ahí cerca de los 30 grados, a lo mejor ligeramente por debajo, pero con temperaturas que todavía serán cálidas. Lo único eso, hay que tener el paraguas cerca porque alguno de esos chubascos dispersos nos puede sorprender, sobre todo si es en la sierra o en el extremo sur, y si es por las tardes, noche.
Así lo haremos, gracias a Ainhoa. 2:08. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con María José Francisco y Andrea San Martín en la producción y Quique Viso a los mandos técnicos.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cultura, política, viajes, gastronomía, entrevistas, música, todo cabe en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Pues ya estoy aquí y te voy a invitar a disfrutar de la tarde en buena compañía. Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero, cada tarde en Onda Madrid.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del inserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Volvemos a Vallecas con sonido directo de lo que está pasando en ese debate del estado de la región, porque el presidente madrileño está prolongando un poco más su intervención de cierre del debate.
Que al parecer es un caos, fíjese, es el Madrid de un Madrid que recibe el 76% de la inversión extranjera de todo el territorio nacional, el 76%. Esta comunidad desastrosa, como usted dice, es esa comunidad en la que se crea una de cada cinco empresas de toda España, una de cada cinco. Esta comunidad es la que resulta más atractiva de toda España para el turismo, porque aquí, como seguramente sepa, hemos incrementado en julio un
6%. Bueno, es lo que está pasando ahora mismo, ese sonido en directo. Los portavoces de la oposición han llegado hoy a Vallecas con toda la intención de desmontar el discurso de ayer del presidente Garrido, muy en clave nacional. Había hoy especial interés por ver cómo el líder de Ciudadanos se lanzaba al ataque contra el presidente de la comunidad. Ignacio Aguado ha sido el primero en intervenir. El presidente no les ha contestado uno a uno, sino que ha preferido responderles de forma conjunta. ¿Cómo ha sido ese primer cara a cara entre Aguado y Garrido? Vamos hasta la Asamblea. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, pues ha sido agrio, muy subido de tono desde el principio, desde que Ignacio Aguado ha subido a la tribuna y lanzaba este dardo al PSOE y al Partido Popular.
Porque la política no se viene a gastarse el dinero público, el dinero de los impuestos, en prostitutas y cocaína, como los cargos socialistas del PSOE en Andalucía. Decía que la política tampoco se viene a cobrar sobresueldos en B, de mordidas procedentes de empresarios y constructores corruptos. A la política no se viene a saquear las empresas públicas como el canal Isabel II para llevarse el dinero en bolsas de plástico a Suiza.
Así ha empezado este cara a cara. Después Ignacio Aguado, el líder de Ciudadanos, ha valorado las 100 propuestas hechas por Garrido. Refrito, ha dicho a lo que el presidente ha contestado, no tiene el mismo concepto.
100 medidas, de las cuales más del 50% son un refrito de anuncios de otros meses que ustedes ya habían contado. Otras muchas, incluso, habían votado en contra, aquí en la Asamblea de Madrid, y las presentan como suyas. Y algunas de ellas no me negarán que son, evidentemente, brindis al sol, difíciles de cumplir. 100 medidas, de las cuales más del 50% son un refrito de anuncios de otros meses que ustedes ya habían contado. Otras muchas, incluso, habían votado en contra, aquí en la Asamblea de Madrid, y las presentan como suyas. Y algunas de ellas no me negarán que son, evidentemente, brindis al sol, difíciles de cumplir.
Ignacio Aguado ha hablado de la labor decisiva de su equipo en la legislatura con 17 diputados, pero Garrido le ha reprochado la estrategia del medallero. Con respuesta también del presidente a la idea expuesta por Aguado de que el tiempo del Partido Popular en Madrid se ha agotado.
Con el Renault 5 vamos bien. Llevamos 23 años montados en el Renault 5, señorías. Y ustedes nos quieren convencer de que vamos bien para aguantar otros 4 años más. Pues yo creo que ya no. Y su proyecto está agotado, que el R5 ya no nos sirve. ¿Que ha hecho su labor? Seguramente sí.
Es que es lo que tienen los buenos coches, que duran para siempre. El Simca 1000 en el que van ustedes se va a caer a pedacitos justo en estos 9 meses que nos quedan.
Y aparte de las discrepancias sobre la ideología de cada uno de ellos, este cara a cara entre los dos nos ha dejado que no se cierran los puentes para la aprobación de los presupuestos, aunque Ciudadanos mantiene sus 3 exigencias: la gratuidad de las escuelas infantiles, más plazas para residencias de mayores y la bonificación de autónomos a la contratación.
Y en este momento continúa todavía la intervención en directo del presidente madrileño.
100 días de gobierno del Partido Socialista han dimitido 2 ministros y una directora general. ¿De verdad cree usted que se pueden recibir noticias más bochornosas por parte de un país, que esa? No, no se puede, créame que no. Si lo saben ustedes muy bien, que es muy difícil. Ese récord no lo va a batir nunca nadie. Echar a 2 ministros en 100 días, nadie. Pero echarle en 2, eso sí que tiene mérito. El señor Martín Huerta le echaron en 2 días, señorías, en 2 días. Premio de verdad, premio
a la capacidad de
elección. Con duras críticas, como escuchamos, por parte del presidente madrileño a Pedro Sánchez y al Gobierno de la Nación. Bueno, al margen de las numerosas alusiones que hizo Garrido ayer a la política nacional, especialmente duro fue su alegato contra Pedro Sánchez, que está repitiendo justo ahora mismo. El presidente madrileño lanzó una amplia batería de medidas para seguir pilotando la nave de la comunidad hasta mediados del próximo año. 100 medidas, bien es cierto que algunas de ellas ya habían sido anunciadas previamente o están en marcha. Los anuncios no se agotaron ayer. El de hoy, Begoña, es la creación de un cheque bachillerato para sufragar a las familias madrileñas el coste de los estudios para los alumnos de centros concertados en donde esta etapa educativa no es gratuita.
Sí, es una ayuda similar o en la misma línea a la del cheque en guardería. Ese cheque bachillerato se implantará el próximo curso 2019-2020 y beneficiará a las familias con rentas más bajas.
Ocurre a muchos padres, y creo que todos lo sabemos, que cuando llega el momento de pasar de un colegio donde está concertada toda la enseñanza que ha recibido su hijo, pero quiere permanecer en ese colegio, el bachillerato, le cuesta mucho dinero. Y creo que es de justicia que aquellos que no se lo puedan pagar, sigamos dándole libertad de elección y la posibilidad de tener un cheque de bachillerato.
Aún no está fijada la cuantía de ese cheque. Fuentes del Gobierno regional nos indican que dependerá de los presupuestos que se van a negociar con Ciudadanos. Tampoco se ha establecido el nivel de renta concreto, pero la comunidad sí estima que va a beneficiar a 3.000 alumnos. Eso sería el 15% de los alumnos matriculados en centros concertados donde el bachillerato, esa educación, no es gratuita. El presidente madrileño ha dicho que esta medida es un paso más en la política de defensa de la libertad de las familias a escoger el tipo de educación que quieren para sus hijos.
En cuanto a la intervención del portavoz socialista, comedido como es habitual en él, aunque al final ha sacado un poco las uñas y con la acostumbrada firmeza de sus argumentos, Ángel Gabilondo ha hilvanado un discurso muy centrado en la política madrileña con acusaciones a Garrido de no abordar los problemas de la comunidad. Yo le voy a tratar como lo que es, como presidente de la comunidad, cosa que no ha hecho usted, le ha dicho Gabilondo a Garrido. ¿En qué términos han debatido el portavoz del PSOE y el presidente madrileño, José Frutos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en términos de intensidad y también de tensión en esta parte del debate, entre otras cosas a raíz del asunto del blindaje fiscal a la Comunidad de Madrid reclamado ayer por Garrido, el socialista Ángel Gabilondo ve en ello ciertas intenciones independentistas. La respuesta del presidente no se ha quedado corta. Les escuchamos.
¿Ves que usted pretende una comunidad aislada y enfrentada al resto? Tendremos que decir aquí que la autonomía no es independencia. Y recuerde que si la autonomía no es independencia, hemos de hablar mayoritariamente cuando hablamos de impuestos cedidos por el Estado.
Están hablando, su presidente de gobierno, de celebrar un referéndum pactado con los independentistas para las cosas que quieren ellos tener en Cataluña. O sea, que aquí no va a defender nuestros derechos a algo que es lógico, que es cómo gestionar nuestros impuestos, y van a defender con un gobierno independentista que se celebre un referéndum en Cataluña.
Cargas de profundidad de Ángel Gabilondo en torno a los casos de corrupción y sobre todo a la desigualdad que dice deparan las políticas del PP en Madrid por ausencia de actuaciones en políticas sociales, sanidad o educación.
Dice que su modelo es de éxito. ¿Sabe cuál es su logro mayor? Consolidar nuestra región como una región desigual, con 1.349.295 personas en riesgo de pobreza y de exclusión.
Los anuncios de Garrido han vuelto a ser calificados de microproyectos desde la tribuna del PSOE. El presidente ha respondido con ironía.
El gran macroproyecto del Partido Socialista y del Gobierno Socialista de estos 100 días, el Valle de los Caídos. Uno de los Valles de los Caídos, que es el que está ahí cerca del Escorial, porque, señorías, señor Gabilondo, hay otro Valle de los Caídos, el que está en Moncloa, que van cayendo uno detrás de otros, que en 100 días han caído dos ministros y una directora general.
Gabilondo se ha referido a ese anuncio del cheque bachillerato, mejor dice, una defensa de verdad de la educación pública.
La segunda en intervenir por orden de menor a mayor representación parlamentaria ha sido la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta. Ha subido a la tribuna con un discurso muy ideológico. La portavoz de la formación morada cree que el barco del Partido Popular se hunde y ha acusado directamente a Garrido de tapar los casos de corrupción de sus compañeros. Deje de vendernos humo. Ustedes no tienen otro proyecto que saquear las instituciones, le ha dicho también Ruiz Huerta. ¿Qué le ha contestado Garrido, PP?
Sí, contestación de Garrido a las críticas que no ha ahorrado Lorena Ruiz Huerta. Ha afeado la portavoz de Podemos las críticas a los manteros desde diversos sectores del Partido Popular por entender que son xenófobas y se ha centrado también en la corrupción, algo que dice Lorena Ruiz Huerta ya ha hundido el barco de los populares.
Las aguas por las que el PP navega están estancadas por lustros de corrupciones y mentiras. Y la realidad que reflejan esas aguas fecales nada tiene que ver con su discurso triunfalista.
¿A qué corrupción? Porque yo es que aquí no veo ninguna. ¿Habla usted de corrupción? No, no, sí veo alguna, perdón, ahora se la voy a contar. Habla usted de cosas del pasado, y le pasa como con los dictadores, que ven solo los muertos, pero no ven los vivos.
Se refiere Garrido a concejales de Madrid y de Alcalá de Henares imputados. Muchos ataques también de la portavoz de Podemos a las políticas sociales, a las de fiscalidad, que benefician, dice, solo a los ricos, y a los intentos del Partido Popular de disfrazar con datos del paro situaciones de miseria.
La creación de empleo, de la que tanto presumen, ha consistido en trocear los contratos que ya existían, es decir, han repartido ustedes miseria. Y encima, ayer tuvimos que soportar que ese campeón en escupir huesos de aceituna que tienen ustedes como secretario general dijera que lo que hay que hacer es sacar a la gente del paro y no sacar al dictador genocida del Valle de los Caídos.
Escupir o ser campeón de escupir hueso de aceituna siempre será bastante mejor que ser campeón de escupir mentiras y falsedades. Eso sí que yo que creo, escupir ese tipo de cosas no es tan bueno.
El anuncio del cheque bachillerato le parece otra muestra de beneficios a la educación privada, dice Lorena Ruiz Huerta.
Gracias, Pepe. La larga sesión matinal del debate está a punto de concluir, pero Garrido todavía continúa en el uso de la palabra.
Es un partido solvente que cumple, que cumplimos siempre, señorías, nuestras promesas. Siguiendo esta hoja de ruta, es como estamos transformando la región para hacer de ella una referencia por calidad de vida. Y, por tanto, el grupo que apoya al Gobierno puede tener, señor Osorio, se lo digo a usted, en nombre de todos, puede tener la tranquilidad del trabajo bien hecho, muy bien hecho, aunque todavía tenemos que seguir trabajando para impulsar el resto de avances. Tenemos mucho que decir y tenemos todavía mucho que hacer. Y ese sentimiento que es de gratitud por el deber cumplido del grupo parlamentario, pero también este llamamiento también a seguir esforzándonos, es el que hoy quiero trasladar a todos y a todas las diputadas y los diputados de mi grupo.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 23 minutos ahora seguimos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El curso universitario comienza o se dispone a comenzar tal y como terminó el anterior, con el foco puesto en las universidades, ahora en la Camilo José Cela, a cuenta de la tesis del presidente del Gobierno y antes y ahora en la Rey Juan Carlos por el turbio asunto de los másteres de Cifuentes, de Casado y de Montón. La novedad de hoy es que, según cuenta El País, la Universidad Rey Juan Carlos ha denunciado un borrado de información de los correos del Instituto de Derecho Público entre 2008 y 2014 que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde. Los hechos fueron denunciados ante la policía una vez comprobado que se habían eliminado más de 5.000 correos electrónicos, denuncia que está incorporada al sumario en el juzgado donde se investiga la comisión de un delito de malversación de fondos públicos atribuible a Álvarez Conde, imputado también por la causa relativa a las presuntas irregularidades del máster de Cristina Cifuentes. Bueno, con este contexto como telón de fondo, en otra universidad, en la Complutense, donde las aguas bajan más tranquilas, ha tenido lugar hoy la apertura del curso académico, un solemne acto en el paraninfo de la calle San Bernardo que acaba de concluir. Más cosas, la segunda licencia, la municipal, es la mejor solución para resolver el conflicto con los VTC, los vehículos con conductor y el taxi. Es la apuesta de la delegada de movilidad Inés Abanés, que insiste, Fomento debe regular un sector que no se ajusta a la regulación regulación establecida y en esto hay una reunión pendiente. Mar García.
Lo ha dicho durante la primera jornada del taxi frente a representantes del sector y también de la Administración. Cuando se agota ese plazo dado por los taxistas a Fomento para dar una respuesta a sus reivindicaciones y con esa amenaza de nuevas movilizaciones. La licencia urbana de los VTC es el mecanismo para regular la presencia de este sistema de transporte en esta ciudad, Madrid. Inés Abanes, delegada.
El número de licencias ya está marcado, es 1.30. Ahora veremos cómo a través de la licencia urbana contenemos este fenómeno creciente y vamos recuperando la proporción que ahora mismo está en 1.7.
Sabanés es a favor de respetar la normativa actual de proporcionalidad, reconoce que no se cumple, que hay 7 vehículos con conductor por cada taxi circulando en esta ciudad. El gobierno que defiende el sector del taxi como parte de la nueva movilidad de esta ciudad, respetando, dice Sabanés, todas sus demandas.
Y el gobierno de Carmena va a recuperar todos los polideportivos externalizados conforme vaya venciendo el contrato. En ello se trabaja ya después del Centro Deportivo Fuente del Berro en el distrito de Salamanca. Se anuncian más de 3 millones de euros más para una nueva licitación del Francisco Fernández Ochoa.
Sí, está en Carabanchel, es el primero de la lista, es el próximo en ser licitado, es el polideportivo que va a cambiar de gestión. Hay un presupuesto, no va a ser el último, lo ha confirmado en comisión el gerente de la ciudad, Eloy Cuellar. Madrid no se quedará sin esos centros deportivos a pesar de la privatización de la gestión que denuncia de la etapa del Partido Popular.
El polideportivo Fuente del Berro estamos arreglando lo que ustedes dejaron fatal. El proceso de recuperación de los 5 centros deportivos municipales, en concreto el Francisco Fernández Ochoa en Carabanchel, Antonio Díaz Miguel en Tetuán, Fuente del Berro en Salamanca, La Almudena en Ciudad Lineal y Centro Deportivo Municipal Las Cruces en Latina, dice, continúa por buen camino, continúa con el acuerdo de los trabajadores.
Al gobierno que le ha tocado escuchar las críticas de Partido Popular y Ciudadanos, Begoña Larrainza, Sofía Miranda.
Los están sustituyendo colocando a sus afines a dedo, enmascarado por una comisión, la lonja del talento, y se han metido en un berenjenal judicial.
Convocatorias que están haciendo totalmente al margen de esta ley. Señor gerente, para desempeñar funciones como director de centro deportivo es imprescindible tener esta titulación, esta, no otra. ¿De verdad que se ha leído la ley? Porque de verdad que es que lo dudo.
Y ya sabemos que hay 200.000 euros del presupuesto municipal que se van a destinar a un tratamiento médico a 150 refugiados palestinos en Líbano, una cantidad que el gobierno aspira a que se incremente.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Nuevo accidente laboral mortal en Madrid. Esta vez ha sido en una obra del distrito de Ciudad Lineal. La víctima es un obrero de unos 30 años y nacionalidad española. Ángel García.
Sí, el trabajador fallecido estaba subido en el remolque de un camión cargando sacos de cemento en una grúa, pero cuando ya estaba anizado se ha roto las palas de la grúa y toda la carga, con un peso cercano a los 1.800 kilos, se han desplomado sobre él desde una altura de 20 metros. Gema Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
Los sanitarios de SAMUR solo han podido confirmar el fallecimiento sin posibilidad de reanimación. Además, una psicóloga de SAMUR Protección Civil ha tenido que atender a los compañeros de la víctima, lógicamente muy afectados por lo ocurrido. Policía Municipal, que ejerce de policía judicial, investiga ya lo ocurrido.
Según los datos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, solo en los 6 primeros meses de este año se han registrado en la Comunidad de Madrid más de 48.000 accidentes que han causado la muerte a 38 personas, 13 más que en el mismo periodo del año pasado.
Y 30 personas han tenido que ser atendidas, 5 de ellas trasladadas al hospital por el incendio declarado la pasada medianoche en una vivienda de Pozuelo. Los bomberos encontraron un fuego ya muy desarrollado y tuvieron que emplearse a fondo realizando varios rescates, incluso por la fachada, a los inquilinos Luis Mínguez.
Salvo los habitantes del piso donde se originaron las llamas, el resto volverá a sus casas hoy mismo, pero los vecinos del número 1 de la calle Francisco Salvador de Pozuelo no olvidarán la pasada noche. Era la hora de dormir cuando se declaraba el fuego en el piso bajo. No era muy virulento, pero la cantidad de enseres combustibles existentes en el mismo provocó un intenso humo que subió por las escaleras.
Nos hemos tenido que salir a la terraza, cerrar todo porque dentro de la casa no se veía.
La gente salió a las terrazas desde donde los bomberos les rescataron con la escalera mecánica. Antes de que llegaran, alguno lo vio tan mal que saltó a la calle.
Hemos intentado salir, pero era imposible. Entonces a nosotros tres, a los niños y a mí nos han sacado los policías por la terraza y mi marido ha saltado y está en el hospital.
Además de esta persona, otros 4 vecinos han tenido que ser hospitalizados, aunque ya han recibido el alta. El hecho de que en el inmueble habitaran muchas familias con niños pequeños aumentó la tensión del rescate. La alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez, ha agradecido la labor y la humanidad de todos los servicios intervinientes.
Como anécdota, además, había un niño pequeñito que salió muy asustado y después de atenderle, los bomberos le montaron en el camión a las 3 de la mañana y el niño estaba feliz. Entonces tocó el camión, vio las luces. Bueno, pues al final además hubo mucha parte humana que también se agradece mucho.
Y solo una cosa más, la Policía Nacional ha desarticulado una banda de aluniceros que había cometido 20 robos por este procedimiento en todo el territorio nacional, aunque tenían su base de operaciones en el distrito de Usera de la capital.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan. En este momento, la tesis doctoral del presidente del Gobierno supera los controles académicos para detectar plagios, según ha informado este viernes la Moncloa. Un controvertido trabajo académico que ya está disponible en Internet, según el compromiso adquirido ayer por el Gobierno tras la enorme controversia política que se está generando. La polémica de la tesis también se ha colado en el debate de la Asamblea. El portavoz del PP, Enrique Osorio, no ha desperdiciado la ocasión de sacar el asunto del doctor Sánchez, al que, como hizo ayer su jefe de filas, ha situado como el principal problema de Madrid.
Sánchez no plagió a nadie. No, no. Le plagiaron el BOE, el Ministerio de Industria, otros autores. Declaren que eso es verdad.
Garrido subió a la tribuna ayer con un discurso muy en clave nacional, con un duro alegato contra Pedro Sánchez. Los portavoces de la oposición le han obligado hoy a bajar al territorio de Madrid, recordándole sus carencias e incumplimientos.
He criticado los 37 años en Andalucía con el PSOE, pero es que allí no han dicho ni pío. Claro, es que su portavoz también es socialista como usted, señor Aguado.
El mercado de trabajo madrileño refleja cierta expulsión y falta de atractivo. Y además, ¿qué tipo de trabajo crean? No con calidad e igualdad.
Ha llegado a la presidencia del PP del brazo de la mentira. Ninguna democracia admitiría venerar a un dictador genocida en un mausoleo público.
Oiga, señor de Huerta, ¿y qué tal si empiezan a preocuparse de los dictadores vivos? Porque tienen un par de ellos a los que apoyan todos los días, en Cuba y en Venezuela.
Y estamos de nuevo en Vallecas con sonido en directo, intervención del presidente madrileño.
Va a ser bienvenida. Convoco, por tanto, y emplazo a todos, porque este Gobierno también necesita a todos para seguir transformando Madrid, para crear empleo y atraer inversión, para que el talento de nuestros jóvenes no acabe lejos de nosotros, para que el hecho de ser diferente no suponga un riesgo, para que las mujeres madrileñas no sean nunca más víctimas de ningún tipo de violencia, para que toda la sociedad, todos los pueblos y ciudades madrileñas contribuyan a construir el Madrid del siglo XXI.
Luego volvemos a Vallecas, viernes 14 de septiembre. Hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. La rey Juan Carlos denuncia un borrado masivo de correos en el instituto que dirigía Álvarez Conde.
Se han eliminado más de 5.000 correos electrónicos del Instituto de Derecho Público. Los escritos que han desaparecido corresponderían a la época en la que cursaron estudios de posgrado la expresidenta Cifuentes, la exministra de Sanidad Carmen Montón y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
Desarticulada una banda de aluniceros que se movía por toda España.
Hay 8 detenidos acusados de haber cometido una veintena de robos en los últimos 2 meses. Eran rápidos y muy precisos y podían cometer 4 robos en una hora. La base de operaciones la tenían en Usera.
Metro Este todo preparado para restablecer el servicio de la línea 7B.
Será mañana cuando circule con normalidad entre Metropolitano y Hospital de Henares. Durante el verano se han acometido obras de mejora y reparación de infraestructuras en los túneles y vías de las líneas 7B y 9B. Los ayuntamientos de Coslada y San Fernando exigen que esas soluciones sean definitivas.
Accidente laboral en la capital, muere un obrero en Ciudad Lineal.
El operario ha sido aplastado por una carga de sacos de cemento de 1.800 kilos que estaban suspendidos por una grúa de 20 metros de altura. La policía investiga lo ocurrido en Getafe. El Suma ha trasladado al hospital a otro operario con fractura abierta de tibia y peroné tras caerle encima de una pierna en un toro mecánico mientras descargaba un camión.
Y ha aprobado el anteproyecto de ley para revertir los recortes en educación del PP.
Habrá menos alumnos en clase y también más horas lectivas para los profesores.
Onda Madrid, área de servicio público.
Ya saben que los viernes suele haber una mayor animación en las carreteras. ¿Qué tal seguimos? En Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos especialmente pendientes de la A5, de la entrada por la A5 a la altura de Alcorcón, donde un alcance está complicando la circulación un poquito más a lo largo de 3 kilómetros. También encontrarán más dificultades para entrar a Madrid por la A2 en el acceso a la M30 y la carretera de Colmenar en el entorno de la Universidad Autónoma. Lo que se complica a esta hora ya es la salida de la capital, especialmente por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en San Cristóbal y Pinto, la A42 en Fuenlabrada y Parla y la A3 en Rivas hacia Madrid, y también complicada ya la M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos, también en Hortaleza en sentido A1, Merca Madrid y Villaverde en sentido A4, Barrio de la Fortuna hacia la A5 y especialmente la M40 también en los túneles del Pardo, donde se ha resuelto un accidente, pero aún colean las retenciones en sentido A6.
El tiempo.
La intervención del presidente madrileño acaba de concluir en Vallecas. La sesión se va a reanudar dentro de un par de horas. Allí, desde el punto de vista político, han caído hoy chuzos de punta. En la previsión del tiempo que tenemos, Ainhoa.
Pues en la previsión del tiempo, ambiente más estable, aunque con cambios. Hoy más nubosidad que ayer. Además, unas nubes que se pueden desarrollar un poco más pues hacia la sierra. También en el extremo sur de la comunidad. No se descarta que alguna gota puntual nos puedan dejar de cara a la tarde, a las horas de la tarde-noche. Pero ambiente en general tranquilo, a pesar de ese aumento, de ese incremento de la nubosidad y con temperaturas muy parecidas a las de ayer. Hoy de nuevo máximas, todavía cálidas para las fechas, superando sin problemas a los 30 grados, pues 31, 32 en muchos puntos. De cara al fin de semana vamos a tener un ligero descenso de las temperaturas, aunque seguirán siendo valores cálidos en el entorno pues de los 28, 29 grados en general, pero tendremos esa ligera bajada y ambiente más inestable. Ya mañana y sobre todo va a ser las tardes-noches de sábado y domingo cuando la situación se vuelva más complicada, más inestable y esperamos posibilidad de chubascos más probables estos días durante el fin de semana en la sierra y en el extremo sur, pero no se descarta de forma dispersa en algún otro punto. Lo dicho, un paraguas en el que aumenta la inestabilidad, necesitaremos el paraguas en algunos puntos y tendremos un ligero descenso de las temperaturas.
Gracias, Ainhoa. 2:36, las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso en el control de sonido, María José Francisco y Andrea San Martín en la producción.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy viernes, desde las 8:30 de la tarde, abrimos la cuarta jornada en Primera División. Desde el Alcoraz, Huesca, Rayo Vallecano. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Moncloa ya ha hecho pública la tesis doctoral de Pedro Sánchez después de someter el trabajo del presidente a controles antiplagio. A primera hora de la mañana, mediante un comunicado, Moncloa señalaba que ha sometido el trabajo de Sánchez a dos reconocidos programas para comprobar plagios en documentos académicos y la tesis del presidente, dicen en Moncloa, del presidente del gobierno, supera estos test. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Moncloa ha sometido la tesis a dos reconocidos programas para comprobar esos plagios, esos presuntos plagios en los documentos académicos. El Turnitin, que se emplea en la Universidad de Oxford, ha detectado un 13% de similitud, mientras que la herramienta PlagScan referencia en Europa un 0,96%. Según el gobierno, estos porcentajes se deben a citas obligadas en la elaboración de los documentos de investigación que los software casi por defecto no pueden discriminar. Por eso sostienen desde Moncloa que están dentro de la normalidad estos porcentajes y que se han superado los controles antiplagio.
Viernes, Consejo de Ministros. Seguimos en Moncloa en busca de reacciones a toda esa polvareda política que se ha montado a cuenta de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, que ha dicho que está diciendo la portavoz del Gobierno, Flor Carazo.
Pues que el presidente está tranquilo porque no ha cometido ninguna ilegalidad. Así lo ha afirmado Isabel Celá.
El presidente de Gobierno está fuerte, firme y además con la constancia y la consistencia y la, la profunda convicción de que todo su caso ha sido un caso para montar ruido, para abatir al gobierno, en definitiva, y que nada tiene que ver con la verdad.
La portavoz del Gobierno ha insistido en que no ha habido plagio y ha defendido los controles que ha pasado la tesis y ha calificado así lo ocurrido estos días.
Este asunto ha sido muy indeseable. Muy indeseable en su conjunto. Primero, porque es la primera vez que España tiene un presidente de gobierno que es doctor. En este caso, doctor en economía. Segundo, porque además la forma en que se configuró la pregunta en el Congreso de los Diputados fue absolutamente contraria al reglamento de la Cámara.
Celá no ha avanzado si finalmente Sánchez emprenderá acciones legales contra los medios que le han acusado de plagiar su tesis. Ha pedido que estos medios deben rectificar y a PP y a Ciudadanos que den explicaciones sobre el currículum de sus líderes y que también pidan perdón.
Pensamos que el Partido Popular y Ciudadanos han trabajado en esto con una sola voz y lo que pensamos es que honestamente, honradamente, con la calidad que la política ha de tener, lo que toca ahora es que pidan perdón al presidente.
La portavoz no entiende por qué el presidente debería comparecer en el Congreso cuando ha dicho ya se han dado todas las explicaciones.
Pedro Sánchez está fuerte y firme, dice la portavoz del Gobierno. Desde Presidencia se han utilizado dos herramientas para desacreditar las acusaciones de plagio en la tesis del presidente. Turnitin y PlagScan han sido los programas escogidos por Moncloa con resultados muy diferentes. A pesar de que las herramientas dan la razón al presidente, ni Partido Popular ni Ciudadanos desisten en su afán de que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados. Pablo López.
Las herramientas utilizadas por Moncloa y por muchas universidades se basan en cotejar un determinado texto con los que ya existen en diferentes bases de datos. Juan Carlos Rodríguez, de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, define Turnitin.
Básicamente es un programa que se va a encargar de buscar similitudes y coincidencias en toda la red a partir de un trabajo que nosotros le planteamos.
Tras comparar ese trabajo con textos publicados en Internet y con repositorios de trabajos científicos, el programa emite un informe de originalidad que debe ser analizado por el responsable. Las coincidencias encontradas pueden estar amparadas por el derecho de cita, otras pueden derivarse de una mala práctica del autor o bien ser directamente un plagio. En el caso de Turnitin, la coincidencia de un 13% es calificada en textos del ámbito jurídico como normal. Este informe de Moncloa no es suficiente para la oposición, así tanto Pablo Casado como José Manuel Villegas mantienen que Pedro Sánchez debe comparecer en el Congreso.
Pero insisto, lo que hemos dicho es que se den explicaciones y que una vez que esas explicaciones se den en sede parlamentaria, que es lo que hemos solicitado ayer, nosotros podremos tomar conclusiones.
Está bien que Moncloa o el propio Pedro Sánchez haga las comprobaciones y los informes que quiera, pero donde va a tener que explicarlo es en el Congreso de los Diputados.
Eso sí, el líder del PP ha querido diferenciar su caso de los del PSOE. Para Casado, él solo tiene trabajos para aprobar asignaturas, mientras que las acusaciones contra la exministra Montón y contra Pedro Sánchez hacen referencia a documentos oficiales que son habilitantes.
Volvemos al Consejo de Ministros porque hoy se ha aprobado el anteproyecto de ley para revertir los recortes en educación que aplicó el Partido Popular en el año 2012. La medida Flor incluye la bajada de la ratio de alumnos por aula.
También incluye eliminar los límites a la contratación de profesores en situaciones de baja laboral o sustituciones y, como has dicho, la bajada de ratio de alumnos por aula, como ha explicado CELAA.
No incrementen ese 20%. Lo cual es de muchísima ayuda a la calidad de la educación, incrementa la calidad de la educación, una medida pedida por profesores, padres y alumnos.
Estas medidas entrarán en vigor el próximo curso escolar, salvo la de las sustituciones de profesores, que se aplicará en cuanto se apruebe la ley. El Congreso de Ministros también ha aprobado instar al Gobierno a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Sanidad Universal Catalana, una vez que el Congreso ha aprobado la Ley sobre el Acceso Universal al Sistema Nacional de Salud.
Y noticia ahora también en el Tribunal Supremo, donde se ha rechazado una petición del expresidente catalán Puigdemont y de los exconsejeros Clara Ponsatí y Lluís Puig. No quieren que se les llame huidos en la causa del proceso independentista, pero el alto tribunal responde que esa calificación es la adecuada. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Adecuada y en absoluto desconsiderada. Los tres procesados por rebelión que se fugaron de España creen que llamarles huidos es algo impropio, pero no comparte su apreciación el Supremo. Recuerda el alto tribunal que el término jurídico para su situación es huidos o sustraídos de la acción de la justicia española. Puigdemont y los otros dos exconsejeros, Ponsatí y Puig, argumentaban, para no ser llamados así, que se han retirado contra ellos las euroórdenes y que no están escondidos, porque se conoce su paradero desde el primer momento. Pero lo cierto es que, pese a ello, no se han puesto a disposición del tribunal. Y aunque el juez instructor Pablo Llarena retiró esas euroórdenes, mantiene la orden nacional, lo que implicaría su inmediata detención en caso de que decidan volver a España.
Volvemos a Vallecas, volvemos a la Asamblea de Madrid. El debate se ha interrumpido hasta las 4:30 de la tarde. Solo quedan ya, Begoña Alarcón, las propuestas de resolución.
Sí, en un plazo de 30 minutos se tienen que presentar esas propuestas de resolución que le corresponden a cada grupo y después a las 4:30 se presentarán y se votarán. El debate ha concluido, propiamente dicho, con la intervención de Ángel Garrido, que ha agradecido a su grupo el trabajo hecho. Se ha enarbolado de ser militante desde hace 27 años y ha dicho que emplaza a todos, con sindicatos, trabajadores, oposición, para seguir trabajando por un Madrid del siglo XXI. Vamos a escucharle.
Convoco, por tanto, y emplazo a todos, porque este Gobierno también necesita a todos para seguir transformando Madrid, para crear empleo y atraer inversión, para que el talento de nuestros jóvenes no acabe lejos de nosotros, para que el hecho de ser diferente no suponga un riesgo, para que las mujeres madrileñas no sean nunca más víctimas de ningún tipo de violencia, para que toda la sociedad, todos los pueblos y ciudades madrileñas...
Palabras finales de Ángel Garrido en este debate sobre el estado de la región, el primero de él como presidente de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Begoña. La sesión, pues, se reanuda a las 4:30 de la tarde. Seguimos con el repaso de la crónica local y regional. Buenas noticias para los vecinos de Coslada y San Fernando de Henares, porque a partir de mañana se restablece el servicio en la línea 7 de metro desde la estación de Estadio Metropolitano hasta Hospital del Henares, tramo cerrado, recordamos, por obras durante todo el verano. Nos lo va a contar Esther Bernabé.
Reapertura tras 3 meses cerrado y desde los ayuntamientos se alegran por el restablecimiento del servicio, pero Catalina Rodríguez, alcaldesa de San Fernando, y Ángel Viveros, de Coslada, piden que se tomen medidas definitivas en este tramo.
Exigimos que den una solución definitiva al metro, porque los vecinos y vecinas no pueden estar soportando que cada verano se cierre el metro, como así nos han dicho.
Y lo que nos preocupa es lo que venimos manifestando sistemáticamente, que es la cuarta ocasión que cierran esta línea por obras. No podemos estar al albur de un año 3 meses, otro año 6 meses.
Hoy los trenes circulan en pruebas y ya mañana se abrirá este tramo de la línea 7 en su horario normal.
Fue una noticia, una de las noticias de ayer de los anuncios del presidente madrileño durante el debate sobre el estado de la región. La primera fase de Aparcate se desarrollará hasta 2021. Afectará en total a 29 aparcamientos con un total de casi 17.000 plazas y tendrá una inversión de más de 75 millones de euros. En el corredor de la A6 se prevén dos actuaciones, una de ellas la ampliación de capacidad del actual aparcamiento de Renfe de Torrelodones, la otra en Collado Villalba. Pilar Rivera.
Sí, que según ha adelantado la regidora en Collado Villalba, no se ubicará inicialmente en la parcela destinada a la estación de autobuses, sino en el aparcamiento ya existente del centro urbano. Afirmaciones de Mariola Vargas.
Como eso es a muy largo plazo, a mí se me ocurrió poner a disposición de la Comunidad de Madrid, y así lo hice ayer mismo, el parking del túnel de Honorio Lozano, porque me parece que tenemos 1.700 plazas que podrían conveniar perfectamente bien y vincularlas al transportate. Esto tiene que ir vinculado a una tarjeta de abono transporte, porque hemos visto que cuando lo hemos tenido conveniados nosotros, el ayuntamiento, la urgente lo utilizaba prácticamente para eso, para desde allí desplazarse a 200 metros a la estación de cercanías de Adif o a 100 metros a la estación de autobuses del Zoco. Y sería una buena medida a muy corto plazo, ya están disponibles ya para tenerlo en consideración.
El consistorio villalbino, en cualquier caso, está pendiente de una reunión con la Consejería de Transportes para concretar todos los detalles de este importante proyecto para la capital de la Sierra.
Noticia también en Las Rozas, que acoge los Juegos para Inclusivos de la Comunidad de Madrid. El municipio ha adaptado sus instalaciones para la celebración de este evento, que contará con más de 800 deportistas y casi una veintena de disciplinas diferentes. María Martínez de Mora.
Todo preparado en Las Rozas para la celebración de los Juegos para Inclusivos, los primeros de la Comunidad de Madrid. La ceremonia comenzará a las 9 de la noche en el Polideportivo de Navalcarbón y será inaugurada por el presidente regional, Ángel Garrido. Habrá varias competiciones y el acceso estará abierto al público. José de la UCE es el alcalde de Las Rozas.
Un día muy importante porque es la puesta en valor del esfuerzo, del tesón, de la capacidad de las personas con algún tipo de discapacidad, que son grandes deportistas, que son un ejemplo para todos nosotros.
A la ceremonia acudirán medallistas paralímpicos nacionales e internacionales y muchos de los mejores deportistas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Más de 800 participantes y 18 modalidades diferentes. Las competiciones se celebrarán en los polideportivos de Navalcarbón y en Las Matas.
Onda Madrid, deportes.
Deportes, Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empezamos para repasar lo que son las previas de una nueva jornada de Liga. Tras el parón de selecciones vuelve el Campeonato Nacional. Mañana cuarta jornada, que además tiene la disputa de un partidazo a las 9 menos cuarto en San Mamés. Real Madrid Athletic de Bilbao. Lopetegui, que ha entrenado esta mañana por última vez, cuenta con todos sus futbolistas, todos listos contra un rival difícil y que lleva preparando este partido nada más y nada menos que 3 semanas.
Un partido tremendo, bonito, exigente, precioso, en un estadio fantástico contra un rival que lleva 15 días afilando las uñas y los dientes para esperarnos, y tenemos que meternos en esa dinámica ya y saber lo que nos espera para ser capaces de superarlo, claro.
Además, el técnico madridista ha dejado claro que no es partidario de que se juegue ese partido previsto para disputarse en Estados Unidos en breves fechas.
No soy partidario, evidentemente, de que ocurra, precisamente porque yo creo que todos los equipos deben de tener jugar en los mismos campos, y creo que eso lo que hace es beneficiar la igualdad de la competición, ¿no?
El Atlético de Madrid, por su parte, juega mañana a la 1:00 p.m. en el Metropolitano ante el Eibar. Simeone cuenta con las bajas por lesión de Vitolo, Savic, Arias y Kalinic, con lo que solo dispone de 16 futbolistas de la primera plantilla, pero eso no es excusa.
Nosotros con el club aceptamos el desafío y la dificultad que podíamos tener en cuanto a una plantilla corta, pero también tenemos muchas cosas a favor, que es que cuando estén todos competitivos hay una competencia muy importante, porque hay una paridad muy, muy grande.
Además, el Atlético de Madrid femenino comenzó ayer su participación en la Champions League, empate a 1 ante el Manchester City, la vuelta en Manchester el próximo 26 de septiembre. Es el Rayo Vallecano el que abre la jornada para los madrileños de Primera División esta noche a las 9 en el Alcoraz frente al Huesca. Los franjirrojos son colistas, no han puntuado aún, es verdad que con un partido menos. Su entrenador Michel, consciente de la necesidad de sumar y que el equipo siga construyéndose.
Pienso que tengo muy buenos jugadores, todavía no tengo un buen equipo. Tenemos que hacer un buen equipo de esta plantilla. Las palabras se las lleva el viento. Lo que hay que demostrar es que somos competitivos en cada jornada y a final de temporada veremos dónde estamos. Tenemos que sumar en primera división ya.
El Leganés, por su parte, juega el domingo a las 12 en Butarque frente al Villarreal. Los pepineros solo tienen un punto, obligados a ganar, aunque su técnico, Mauricio Pellegrino, tiene claro que para lograrlo lo importante es mejorar el juego.
Yo no me paro delante de los jugadores a decirle hay que ganar. Yo me paro a los jugadores a decirle tenemos que hacer esto, tenemos que atacar de esta manera, tenemos que defender de esta manera. El resultado es un arrastre de las cosas. Una cosa es el deseo, otra cosa es el objetivo que tengas, ¿no? Si vos querés ser ingeniero, vos no estudiás todos los días pensando quiero ser ingeniero, ¿no? Tenés que aprobar matemáticas. Después fui todas las materias, ¿no? Día por día. Bueno, en eso es lo que vamos, ¿no?
Y el que cierra la jornada para los madrileños, el Getafe, lo hará el domingo a las 9 menos cuarto en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, partido complicadísimo para los hombres de Pepe Bordalás.
Sabemos que es un campo complicadísimo, el Sevilla es un equipo que ha crecido muchísimo en la última década, con una exigencia grande, con una magnífica afición. Está claro que para ganar allí hay que hacer un grandísimo partido, tenemos que estar casi casi perfectos.
Además, esta mañana se ha celebrado el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey. Ayer el Rayo Majadahonda eliminaba a la Unión Deportiva Las Palmas tras vencer en Gran Canaria por 1-2. Y como digo, después del sorteo, el Rayo Majadahonda jugará en el Metropolitano frente al Sporting de Gijón, mientras que el Alcorcón lo hará en el Ancho Carro ante Lugo. Noticias de obligado conocimiento en otros deportes. Vuelta Ciclista a España el próximo domingo finaliza en Madrid, pero antes deberá quedar resuelta en las dos etapas que se disputan hoy y mañana en Andorra. El británico Simon Yates lidera la carrera con 25 segundos sobre Valverde y 1.22 sobre Enric Mas, los dos españoles al asalto del mayor rojo.
Vamos a ver, estrategias, vamos a ver cómo va el día, cómo vamos nosotros, cómo van los rivales, a observarlos y ya la parte final a ver qué es lo que pasa.
Bueno, vamos a ver, en Andorra me conozco muy bien las carreteras, sé más o menos si tengo que arrancar, dónde atacar. Y bueno, vamos a ver, si me siento con fuerzas voy a hacerlo sin ninguna duda.
Tenis Copa Davis, acaba de comenzar la semifinal entre España y Francia en Lille. Con la baja de Rafa Nadal por lesión, el primer punto lo están disputando Pablo Carreño y Benoit Paire. Primer set para el francés por 7-5. Tras este encuentro, el segundo de la jornada enfrenta a Roberto Bautista y a Lucas Puig. Y terminamos con un apunte de baloncesto porque la selección española juega esta tarde en Kiev ante Ucrania, séptimo partido de clasificación para el Mundial de China. Los de Scariolo presentan un balance inmaculado, 6 victorias en 6 partidos, y ganando los 2 encuentros de la presente ventana estarán clasificados virtualmente para el Mundial.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Es viernes y hoy tenemos claro una agenda cultural de cine, la ha preparado María José Francisco. Comenzamos con película española, aunque con dirección iraní.
Todos lo saben, es una historia en la que priman la familia, el suspense y los sucesos inesperados. El reencuentro de toda una familia en una boda en la que terminan pasando situaciones tan extrañas como la desaparición de una niña. Después llegarán los secretos en un elenco formado por Penélope Cruz, Javier Bardem o Ricardo Darín.
Paco, ven. Haced algo, por favor.
¿Qué pasa?
Le ha pasado algo anoche.
Tú no viste a nadie sospechoso.
Debían detener a alguien entre los invitados.
Llama a Alejandro y que venga lo antes posible.
¡Mi hija!
Y una mirada con nostalgia al pasado.
En Los Amores Cobardes, el debut de la directora Carmen Blanco y premio a la mejor dirección en el Festival de Alicante. Nos adentra en la historia de Eva, en el regreso a su ciudad natal y el reencuentro con una amistad del pasado que tocará sus heridas. Tendrá que encontrar ese límite que separa la amistad del amor.
A veces salgo con Rubén.
¿Con Rubén?
El tiempo.
Eva, te hizo mucho daño. ¿Qué pasa, que ya no te acuerdas? Mira, ahí está Nico, guapo, soltero y además pinta.
Por favor.
Eva, yo quiero conocerte.
Y para que no falte de nada, tenemos también un alienígena en las pantallas.
Y encima el más letal de todos, Predator, una entrega más de la conocida saga que nos hará retroceder en el tiempo. Un grupo de ex-soldados, una profesora de ciencias y un niño en la lucha por derrotar al alienígena en cuestión. Un nuevo concepto de héroe y una criatura cada vez más poderosa.
Creo que buscan la hibridación. Mejoran tras cada planeta que visitan.
Necesitamos saber si suponen una amenaza.
Somos francotiradores. ¿Acaso nuestro objetivo no supone una amenaza?
Tampoco podía faltar una comedia a la italiana.
En Una casa, la familia y un milagro, y un padre que va a salir de un largo coma por sorpresa. Sus cuatro hijos han vendido la casa familiar y tendrán que reponer de nuevo muebles, recuerdos familiares y hasta el perro. Es el debut en la dirección y el guión de Augusto Ferrari.
5 años en coma.
Muy bonito. Con el padre al borde de la muerte han vendido la casa familiar.
¿Cuándo?
Vuestro padre es un milagro viviente.
Y entre los estrenos, hueco también para la animación.
Con una película que llega desde China, Al aire patos, narra las aventuras de un ganso que se dispone a emigrar al sur. En el camino, un accidente y ya no puede volver a volar.
Llegó él. Tendrás una oportunidad para madurar y demostrar tu valía. Guiarás a los jóvenes.
¡Hola, Max!
No puedo volar con los críos.
Colofón musical con De Vicio abriendo las fiestas patronales de Móstoles.
Su disco debut se convirtió en una gran experiencia a nivel mundial, nominación al Grammy Latino, actuaciones en México, Estados Unidos o Tailandia, 3 millones de seguidores en las redes sociales y casi siempre el cartel de agotado en sus conciertos. Estarán esta noche en la Finca Aliana de Móstoles.
Un pensamiento que me incita a pecar no es delito. Amarte es una necesidad. Cinco minutos más se hacen eternos si no estás, amor. No necesito más. Mi única realidad es que cada segundo.
Son las 3 de la tarde. Y como cada día a esta hora, recordamos en un par de minutos lo fundamental hasta este momento. Resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Segunda y última jornada del debate sobre el estado de la región con otro anuncio de Garrido.
En materia educativa, ha sido el presidente creará un cheque bachillerato para los alumnos de los centros concertados donde esta etapa educativa no es gratuita a partir del próximo curso.
Vamos a crear también un cheque bachillerato que en el curso 2019-2020 va a beneficiar ya al 15% de los que estudian en centros concertados, donde el bachillerato hoy por hoy no es gratuito. Y creo que es de justicia que aquellos que no se lo puedan pagar, sigamos dándole libertad de elección y la posibilidad de tener un cheque de bachillerato.
El debate en receso en estos momentos, antes de votar las propuestas de resolución, ha sido tenso y además en clave muy preelectoral. Abría el fuego Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, con el lanzamiento de sendos misiles, uno contra el Partido Popular y otro contra el PSOE.
Porque la política no se viene a gastarse el dinero público, el dinero de los impuestos, en prostitutas y cocaína, como los cargos socialistas del PSOE en Andalucía.
Y a partir de ahí la réplica conjunta del presidente madrileño repartiendo críticas contra Ciudadanos y contra el resto.
El Sincamil en el que van ustedes se va a caer a pedacitos justo en estos 9 meses que nos quedan.
¿Sabe cuál es su logro mayor? Consolidar nuestra región como una región desigual. Con 1.349.295 personas en riesgo de pobreza y de exclusión.
Y Fuentes tuvo que salir por la puerta de atrás. Y aquel fue el logro más importante de esta legislatura. El triunfo de la decencia sobre el engaño y el abuso de poder.
Yo prefiero vivir en el país de las maravillas que en la ciudad de las pesadillas.
La controvertida tesis de Pedro Sánchez ya está publicada.
Está en la web de Teseo del Ministerio de Educación en formato PDF. Según Moncloa, la tesis de 342 páginas ha superado con éxito 2 programas antiplagio. Isabel Cela es la portavoz del Gobierno.
El presidente de Gobierno está fuerte, firme y además con la constancia y la consistencia y la, la profunda convicción de que todo su caso ha sido un caso para montar ruido, para abatir al gobierno, en definitiva, y que nada tiene que ver con la verdad.
Accidente laboral en la capital, muere un obrero en Ciudad Lineal.
El operario ha sido aplastado por una carga de sacos de cemento de 1.800 kilos que estaban suspendidos en una grúa a 20 metros de altura. Policía Municipal investiga lo ocurrido. En Getafe, el SUM ha trasladado al hospital a otro operario con fractura abierta de tibia y peroné tras caerle encima de la pierna un toro mecánico mientras descargaba un camión.
La primera llamada al centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid se ha producido a la 1:30 de esta tarde. Avisaban de que en una empresa situada en la calle Confianza número 3, del municipio madrileño de Getafe, había habido un accidente laboral. A un trabajador se le había caído encima un toro mecánico mientras descargaba un camión. Inmediatamente el 112 ha derivado el aviso al SUMA, que ha desplazado varias unidades hasta el lugar. Cuando han llegado han comprobado que el trabajador, un varón de 35 años, presentaba una fractura abierta en la tibia y peroné de la pierna izquierda. Ha sido estabilizado por el SUMA y trasladado finalmente al hospital de Getafe con pronóstico grave.
Es todo por el momento. Un saludo y muy buenas tardes.